Hola, estás escuchando Femi Autista, un podcast sobre autismo e identidad. Porque el autismo no es algo que tenemos, sino que es algo con lo que nacemos. Es algo que somos y es algo que experimentamos. Soy Andy Cukier y te invito a cambiar de paradigma.
Cada 18 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo Autista, porque en 2005 un grupo activista llamado Ask Peace for Freedom estableció este día para visibilizar y festejar nuestra neurodivergencia. El objetivo de Ask Peace for Freedom es concientizar sobre el movimiento Autism Rights Movement, es decir, los derechos de las personas autistas. Ya voy a volver a Ask Peace for Freedom, pero quiero que sepan que para que exista Ask Peace for Freedom, tuvo que existir Jim Sinclair, quien fue la primera persona en comunicar la perspectiva de los derechos autistas y en posicionarse en contra de la cura a fines de la década del 80. En 1992, Sinclair cofundó Autism Network International, una organización que publica información escrita por y para personas autistas. En 1996, Martin Dekker, un programador autista de los Países Bajos, lanzó un newsletter llamado Vida Independiente en el Espectro del Autismo, y también hablaba de otras condiciones, como TDAH, dislexia y discalculia, entre otras. Globalización en estado puro. El escritor estadounidense Harvey Bloom recibió el newsletter y escribió sobre pluralismo neurológico en un artículo de 1997 en The New York Times. Tiempo después, Bloom discutió el concepto de diversidad neurológica con la socióloga australiana Judy Singer. Y Judy publicó en 1998 su tesis en donde apareció por primera vez el término neurodiversidad. Y ahí nace el paradigma de neurodiversidad tal como lo conocemos ahora, dentro del cual nos reconocemos como personas neurodivergentes. Bueno, ahora volvamos a Ask Peace for Freedom. La organización fue creada en 2004 por Amy y Gwen Nelson. Gwen Nelson fue sumamente crítica hacia una famosa organización estadounidense llamada Autism Speaks. Aunque más que famosa, es infame, ya que esta organización fue fundada por personas no autistas y se alió con otras organizaciones que veían el autismo desde el modelo médico de la discapacidad. Es decir, que consideraban que el autismo es una enfermedad que había que erradicar y curar. Durante un tiempo, públicamente avalaron la teoría de que las vacunas causaban mayor riesgo de autismo y recaudaban dinero para investigar potenciales curas. También realizaron un montón de videos apuntados particularmente a las madres y a las familias, en donde se hablaba de cómo tener hijos autistas no solo arruinaba tu vida, tu matrimonio o tu carrera, sino también la funcionalidad de tu familia. Es decir, fomentaban enfáticamente la idea de que el autismo era algo que había que erradicar y combatir. Durante 10 años sostuvieron dos de los peores estereotipos del autismo. Que las personas autistas no somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor porque vivimos en nuestro propio mundo y que nuestros comportamientos autistas son caprichos o, como dice la canción de Mejores Amigos, que nos estamos portando mal y seremos castigados. Digamos que de forma solapada, Autism Speaks fue, y quizás siga siendo, aunque moderado, un grupo de odio hacia el autismo y, por extensión, hacia las personas autistas. Como dice la activista estadounidense Amy Secuencia en un artículo, cuando se habla de tratamientos e intervenciones tempranas sugiriendo que las personas autistas necesitamos no solo mejorar, sino parecer, entre comillas, normales para ser valoradas, o se ignora en este caso a las voces de las personas autistas, no se nos incluye ninguna decisión sobre los temas que afectan a nuestras vidas e invalidan nuestras experiencias en primera persona y las ridiculizan y las minimizan, lo que tenemos enfrente son grupos de odio. Lo interesante es que Amy Secuencia es una escritora y activista autista no hablante y ella misma se define como una persona que tiene múltiples discapacidades. Amy escribe sobre los derechos de las personas con discapacidad, los derechos civiles y los derechos humanos. Entonces, hasta el año 2015, la mayor parte del dinero que recaudaba Autism Speaks lo usó para persuadir a familias autistas preocupadas por el diagnóstico de sus hijos de que podría encontrarse una cura o incluso algo mejor, un marcador genético que desde el embarazo se pueda saber si un feto es autista y a partir de ahí determinar la viabilidad del mismo. Una aclaración, si bien estoy y estaré siempre a favor del aborto legal, seguro y gratuito, soy consciente de que existe el aborto eugenésico, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se puede predecir con probabilidad o certeza que un feto nazca con malformaciones incompatibles con la vida o una enfermedad grave y/o incurable. Y la verdad es que yo no voy a juzgar a las personas gestantes que tomen esas decisiones porque estoy firmemente convencida de garantizar el derecho al aborto. Lo que no puedo validar es que consideren que el autismo sea una enfermedad incurable. Es que ni siquiera puedo validar que consideren que el autismo es una enfermedad y punto. Es una condición del neurodesarrollo, como repetimos incansablemente. Lo cierto es que en 2015 Autism Speaks sumó a su junta administrativa a una persona autista, la primera, después de tantos años, y esta persona se oponía a buscar una cura y apuntaba a que los esfuerzos de la organización vayan más a brindar apoyos y servicios a personas autistas y a sus familias. Al año siguiente, en 2016, la organización cambió su declaración de misión a la siguiente. Autism Speaks se dedica a promover soluciones a través del espectro y a lo largo de toda la vida, para las necesidades de las personas autistas y sus familias, a través de la defensa y el apoyo, el aumento de la comprensión y la aceptación del trastorno del espectro autista y el avance de la investigación sobre las causas y las mejores intervenciones para el trastorno del espectro autista y las condiciones relacionadas. Citando nuevamente parte del artículo de Amy Secuencia, el autismo y las personas autistas no son tragedias. La opresión por parte de Autism Speaks es una tragedia. El silencio y la ignorancia deliberada de algunas familias son tragedias. El odio es una tragedia. Permitir a un grupo de odio que continúe sus ataques contra un grupo de personas por sus características inmutables es una tragedia. El artículo completo de Amy, traducido al español, se puede leer en el blog Al otro lado del espectro. Lo cierto es que, pensándolo bien también, es ridículo que una organización de Estados Unidos afecte tanto a las personas autistas de todo el mundo, ¿no? ¿Qué tenemos que ver las personas autistas de América Latina o de Europa, Oceanía o África con lo que difunda una organización de un país? Bueno, así funciona la globalización. Buena para acuñar el término neurodiversidad, por ejemplo, y mala para esparcir mensajes de odio. Un montón de celebridades de Estados Unidos apoyaron y apoyan actualmente esta organización, y muchas organizaciones locales copian y copiaron el modelo de Autism Speaks, y así importamos el color azul, las iniciativas como iluminar edificios de azul, y todas las agrupaciones de Argentina como de otros lugares del mundo tienen generalmente esas remeras azules, y de ahí nació también el término despectivo mamis azules, para referirse a familiares de personas autistas que siguen la doctrina de que el autismo es lo peor que le pudo haber pasado a sus hijas y a sus familias, bueno, y a la maldita pieza del rompecabezas. Como dice Amy Secuencia, la organización también utiliza las etiquetas de funcionamiento para dividir a las personas autistas en dos clases, a la vez que silencian a ambas. A una por hablar demasiado bien, entre comillas, para ser autista, y a la otra por estar demasiado, nuevamente entre comillas, dañada, como para hablar por sí misma. Bueno, lo que les conté hasta acá fue un poco de historia. ¿Y el orgullo? Ok, así como mucha gente piensa que las marchas del orgullo LGTBIQA+, o el 8M, o eventos de ese estilo son simplemente poner un hashtag, o usar frases lavadas como love is love, o todas las personas necesitamos derechos, o nadie menos, para despolitizar el asunto, la inevitable realidad, a la que de a poco cada vez más personas van amaneciendo, es que todo es político. Lo que se percibe desde afuera, como usar banderitas de distintos colores o hacer fiestas divertidas con carrozas, músicas, disfraces y glitter, es principalmente un acto de resistencia. Significa que existimos y que resistimos. Y que podemos bailar, reírnos, disfrazarnos, usar brillos, mostrarnos cómo somos o cómo queremos ser. Porque la verdad es que para las lágrimas y la solemnidad tenemos el resto de los días del año. Cualquier persona que pertenezca a las mal llamadas minorías, pero sean personas negras, marrones, indígenas, personas con discapacidad, mujeres, personas neurodivergentes, personas del colectivo LGTBIQA+, de clases sociales oprimidas, de cuerpos gordos, entre un montón de otras causas de opresión, sabe lo que es tener que vivir validando la propia existencia ante personas extrañas que no nos conocen, pero que atentan contra nuestra vida de múltiples maneras. Puede ser a través de la discriminación, a través de la violencia física o psicológica. Puede ser por dejarnos afuera del mundo laboral, por redactar leyes que nos excluyen, y así, innumerables ejemplos. Volviendo a la organización Aspis for Freedom, en 2004 solicitó a las Naciones Unidas que la comunidad autista fuera reconocida como un grupo de estatus minoritario. Y si bien, como dije antes, es de mínima polémico hablar de minorías habiendo tantas personas en el mundo, que en este caso somos autistas o neurodivergentes, lo cierto es que la Declaración de las Naciones Unidas incluye una lista de derechos a los que tienen acceso las personas pertenecientes a minorías, como por ejemplo, derecho a disfrutar de su propia cultura, derecho a profesar y practicar su propia religión y derecho a utilizar su propio idioma. Y también contiene medidas que los estados pueden aplicar para crear un entorno propicio al goce de estos derechos, ¿no? Como por ejemplo, fomentar el conocimiento público de la historia, las tradiciones, el idioma y la cultura de las minorías existentes en sus territorios. O permitir a las personas pertenecientes a minorías participar plenamente en el progreso económico y en el desarrollo de su país. Es decir, que si la comunidad autista fuera reconocida oficialmente como una minoría, los aspectos sociales y culturales del autismo entran en juego con el reconocimiento de la condición. Entonces, todos los apoyos, terapias y enfoques deberían ser respetuosos con la condición, ya que para muchas personas de la comunidad autista vivimos el diagnóstico como una identidad. Entonces, si para mí el autismo es algo identitario, entonces también el autismo construye cultura. Podríamos decir entonces que en las comunidades autistas construimos cultura autista. Por ejemplo, celebramos nuestros steamings, nos ayudamos a no sentirnos mal por ser quienes somos, tenemos nuestras frases o términos propios, organizamos marchas, actividades, actos o distintos eventos para mostrar que existimos y que resistimos a pesar del capacitismo de nuestro entorno. Y acá es donde el orgullo entra en cuestión. Carlos Jauregui le dejó muchas cosas a la comunidad LGTBIQA+ argentina y entre esas cosas le dejó una definición que, en lo personal, la llevo siempre como bandera. Y la frase es: en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y esto es especialmente relevante, ya que, como dije en otros episodios y está comprobado por distintas investigaciones, un altísimo número de personas autistas también pertenecemos a la comunidad LGTBIQA+. Volviendo nuevamente al pasado, el 23 de mayo de 1984, la revista argentina 7 Días publicó una tapa que lo cambiaría todo. En la foto estaba Carlos Jauregui abrazado a Raúl Soria. Y el título de esa edición era El riesgo de ser homosexual en Argentina. Y fue la primera aparición pública de Jauregui, que era conocido en la comunidad por su activismo y militancia desde hacía muchos años. Entonces esto quiere decir que hace 39 años, exactamente mi edad, en Argentina podías perder tu trabajo, tu familia, tu casa e incluso tu vida por identificarte públicamente como una persona LGTBIQA+. Y si bien es cierto que pasó mucha agua por abajo de ese puente y tenemos un país que es vanguardia en derechos para la comunidad y demás, aún hay riesgos de vida y de todo lo demás que ya nombré cuando públicamente nos presentamos al mundo con una identidad LGTBIQA+. Y a grandes rasgos sucede lo mismo tanto en Argentina como en todo el mundo cuando con orgullo decimos públicamente que somos autistas. Puede ser en nuestros trabajos, en nuestros círculos sociales, a nuestras familias y a la sociedad en general. Sí, probablemente no perdamos la vida, pero sí perdemos la pertenencia social, perdemos nuestros trabajos y, entre otras cosas, nos confinan a sentir vergüenza por nuestra identidad. Entonces sí, claro, el orgullo es una respuesta política. Salir del auticlóset es una respuesta política. El orgullo autista, al igual que otros movimientos de orgullo, tiene una dimensión política y de resistencia, y esto se debe a que históricamente las personas autistas y otras personas con discapacidad enfrentamos discriminación, estigmatización y la falta de reconocimiento de nuestros derechos. Entonces el movimiento del orgullo autista surge como una respuesta a esta realidad y busca cambiar tanto la narrativa como las actitudes hacia el autismo. Entonces, la resistencia política, de la que vengo hablando en todo el episodio, en el contexto del orgullo autista, implica luchar por la igualdad de derechos. Busca desafiar los sistemas y las estructuras sociales que perpetúan la discriminación y la exclusión de las personas autistas. Por ejemplo, el acceso a una educación inclusiva y respetuosa, a servicios de apoyo adecuados, a oportunidades laborales y al respeto a la autonomía y la dignidad de las personas autistas. Y esto para nada pretende negar los desafíos que las personas autistas podamos tener en el día a día. Lo que sí busca es eliminar los prejuicios y empoderar, en última instancia, a las personas autistas para que se puedan sentir orgullosas de quiénes son y de su neurodivergencia. Además, el movimiento El Orgullo Autista es una forma de activismo que busca la participación activa de las personas autistas en la toma de decisiones que afectan nuestra vida, para que podamos ser protagonistas de nuestras historias y defender nuestros derechos. Podría terminar el episodio enumerando una lista enorme de todas las razones por las cuales a mí me da orgullo ser autista, pero la verdad es que siento que lo hago todo el tiempo en mi Instagram o, bueno, simplemente viviendo, o incluso en este podcast. Pero sí quiero decir que me da orgullo ser autista por las personas autistas que conocí, tanto virtual como personalmente desde que tuve mi diagnóstico. Así que va públicamente mi agradecimiento a esas personas y en la descripción del episodio voy a dejar un montón de cuentas de Instagram que pueden seguir para conocer otras vidas autistas que no sean la mía. Y como digo siempre, para terminar el episodio, cuando termino los episodios, el activismo es hermoso, pero es un trabajo no pago que me saca tiempo de descanso y de trabajo, que sí me paga las cuentas. Entonces, si les interesó este episodio, si consideran que les aportó algo de valor, pueden colaborar económicamente y ser parte de la creación de este podcast. Si quieren colaborar en pesos argentinos, lo hacen desde el sitio cafecito.app/AndyCookier. O si no, vía PayPal desde cualquier parte del mundo. De todos modos, en la descripción del podcast están los links para que puedan colaborar. Muchas gracias por escuchar. Existamos y resistamos con orgullo.
Gracias por escuchar Femi Autista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram @femiautista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está bien no estar bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción, Alan Mealla. La idea, guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, podés compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también podés seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.